9:31 minutos 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos en Agropopular, pendientes de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana y de lo que está sucediendo en estos momentos, como por ejemplo el estado de los ríos en la cuenca del Duero, que nos ha comentado la última hora su máximo responsable, don José Balín, hace escasamente 20 minutos. Y estas son las noticias más importantes de los últimos 7 días. El precio de los huevos que percibe el ganadero se encuentra por debajo de los costes de producción. Los productores de frutos secos piden que se mantengan las ayudas a este sector. Se deroga de momento el cierre de 21 puntos de atención continuada en Castilla-La Mancha. Hemos hablado con el alcalde de Tembleque. El agua causa ya más perjuicios que beneficios en el conjunto del campo español. El español José Manuel Silva cesa como director general de Agricultura de la Comisión Europea. La verdad es que los agricultores y ganaderos de nuestro país no tienen mucho que agradecerle. Rusia suspende las importaciones de carne enfriada desde España. La reforma de la administración local preocupa en los pequeños municipios. Hemos hablado con dos alcaldes, uno de la provincia de Zaragoza y otra de la provincia de Burgos. En los próximos minutos, además de la crónica de Bruselas, tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, nuestra sección de historia y terminaremos hablando de Torrijas. Ahora, unos consejos.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes?
Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Antes de irnos a Bruselas, acuso recibo de otro correo electrónico, el que nos ha enviado Jacobo desde Don Benito en Badajoz, y nos dice, te cuento, los frutales con molinia, los enanos amarillos, el tomate en los invernaderos sin poder plantarse, y así suma y sigue. Nuestra dirección de correo electrónico operativa hoy, como siempre, oyentes@agropopular.com. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
La Comisión Europea ha anunciado esta semana que nombra al polaco Jerzy Bogdan Pleła como sustituto del español José Manuel Silva al frente de la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo Comunitario. Silva, que fue designado para este cargo a finales de 2010, será reemplazado por el polaco el próximo 16 de abril. La Comisión ha informado de que el español ha avanzado unos meses su jubilación, aunque participará en el cierre de las negociaciones de la reforma de la PAC como consejero. José Manuel Silva ha estado en dos ocasiones al frente de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y en ambos casos han salido de la Dirección General de Agricultura propuestas muy negativas y muy lesivas para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles. La última de ellas, la propuesta de la Comisión Europea para reformar la PAC que están negociando ahora mismo el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Total, que no le vamos a echar mucho de menos porque tampoco ha hecho mucho por el campo español. Seguimos con la crónica de Bruselas. Un total de 15 Estados miembros, entre ellos España y Francia, han firmado una declaración conjunta para pedir que la nueva política agraria común permita asignar un 15% de su sobrenacional a ayudas acopladas, es decir, vinculadas a la producción. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea acordaron la semana pasada negociar una reforma de la PAC que, entre otros asuntos, elevará del actual 10 al 12% el umbral de los fondos comunitarios que cada país podría destinar a ayudas acopladas sin necesidad de notificárselo a Bruselas. Pero ahora estos ministros pues quieren, entre ellos el español, que se suba ese porcentaje hasta el 15%. La Comisión ha adoptado esta semana el reparto definitivo de los fondos de la Unión Europea para la distribución de fruta y verdura en las escuelas en el marco del programa Fruta en las Escuelas durante el curso escolar 2013-2014. 24 Estados miembros participarán en el programa. España recibirá 4,4 millones de euros del total de 90 millones de fondos disponibles. Y el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado esta semana el anuncio de medidas excepcionales para la venta en el mercado de la Unión Europea de azúcar e isoglucosa producidos al margen de las cuotas con una tasa por excedente reducida en la campaña de comercialización 2012-2013. Francia ha amenazado esta semana con retrasar el comienzo rápido de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea si no se respetan sus líneas rojas sobre la cultura y la producción agrícola. Y por último, decir que la Comisión Europea ha declarado a Asturias región libre de brucelosis ovina y caprina, según ha informado el gobierno del Principado. Finaliza así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
Otra vez el invierno ha llegado, otra vez el fuego hay que encender.
Rusia ha suspendido esta semana las importaciones de carne enfriada procedentes de España y de los Países Bajos por fallos, dicen ellos, en el sistema de control sobre su producción cárnica, según ha informado el Servicio de Inspección Agrícola. El gobierno ruso ha aclarado que el veto no afecta a la carne congelada. Responsables del Ministerio de Agricultura español se han desplazado a Moscú para tratar conjuntamente la suspensión provisional de las importaciones de este tipo de carne. No obstante, han incidido en que se trata de un problema de control de las exportaciones o importaciones, dependiendo de cómo se mire, no de un problema de calidad. La Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprovapor, ha aclarado que la medida es exagerada. La Organización Interprofesional de Avicultura de Carne de Pollo, Propollo, que es proteccionista. Y desde la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, ha señalado que Rusia absorbe poco más del 5% de las exportaciones anuales de carne de vacuno española, por lo que el impacto de las restricciones no debería ser muy importante. Otras noticias relacionadas con la ganadería. El director general de Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, ha asegurado que en los últimos meses ha detectado un incremento en los precios que perciben los ganaderos por la leche. Además, espera que se consolide esta tendencia a través de la formalización de los contratos entre ganaderos y la industria. Y el Fondo Español de Garantía Agraria ha fijado el importe unitario para la ayuda por vulnerabilidad para el sector ovino y caprino en 2012 en 4,3 euros por animal. Y una última noticia, la alcaldesa de Otur, Eva Blanco, en Asturias, ha denunciado nuevos ataques de lobos a ovejas en esta parroquia y ha reclamado que esta especie sea declarada cinegética para que se permita su caza en el Principado. Estamos en Agropopular, 9:40 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
No sé por qué me retas al mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub, para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, como decía.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por las cotizaciones de los cereales en el mercado interior español, subidas prácticamente generalizadas de todos los precios. Es lo que ha sucedido en la lonja del Ebro. Las cebadas han subido 2 euros por tonelada. En una semana, eso sí, un tanto atípica. Cotizaciones entre 233 y 255 euros por tonelada. Los trigos también han subido 2 euros por tonelada. Y el maíz grano seco cotizó a 239 euros, subida de 5 euros por tonelada. También subidas en las restantes lonjas en la mayor parte de los productos. Tónica alcista, por lo tanto. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Semana sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las manzanas se mantienen entre los 55 céntimos de euro por kilo de la Roja Delicious y los 70 céntimos de la Royal Gala y Golden Smithy. Y las peras van desde 75 céntimos de la Blanquilla a 95 céntimos de euro por kilo en almacén.
Cítrico, la lonja de Valencia destaca un mercado con compras animadas y subidas de precios en las cotizaciones de las naranjas de hasta 9 céntimos en el caso de la Nabel Late, que ahora cotiza 21 céntimos de euro por kilo en árbol. La mandarina Hortanique se mantiene entre 23 y 42 céntimos de euro por kilo. El limón vuelve a subir esta semana entre 3 y 6 céntimos, pagándose el fino a 39 céntimos de euro y el Berna a 47 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa en el aceite?
Pues que la semana ha sido más corta para operar y el mercado apenas varía en relación a la semana anterior. Según informa Fuentes de la Estepa, los precios repiten el lampante a 2.635 euros en aceite virgen entre 2.700 y 2.860 y en extra a partir de 3.000 hasta 3.175 euros por tonelada, dependiendo de la calidad.
Por último, frutos secos. Esta semana han predominado las repeticiones tras las últimas subidas registradas en los precios de las almendras. En la lonja de Tortosa, las almendras se mantienen entre 4,75 y 5,70 euros por kilo en grano y las avellanas en la lonja de Reus cotizan entre 1,23 y 1,27 euros por libra para el fruto en cáscara y entre 3,90 y 3,95 euros por kilo para el grano. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertera de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular, vamos con la segunda parte del comentario de mercado. Saludo ya a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días.
¿Está usted en Zaragoza?
Sí, estoy en Zaragoza.
¿El tiempo y el Ebro cómo están?
Pues el Ebro baja con fuerza y el tiempo estamos ahora alrededor de 11 grados, con lluvia ligera, viento del oeste, 22 kilómetros por hora, presión de 1.009 hectopascales, y esto en lo que se refiere a la estación de Zaragoza.
Me parece muy bien. Pues vamos ahora con los precios. El porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,389, los normales 1,377 y los grasos 1,365. Repetición, el lechón 49 euros, bajada de medio euro. Cuéntenos usted.
Pues en repetición en las cotizaciones del porcino de capa blanca, ante un mercado que se caracteriza fundamentalmente por el descenso en la actividad de los mataderos, consecuencia directa de las jornadas festivas que en esta semana se están produciendo. Habrá que esperar a la próxima para analizar las consecuencias que este mercado se pueden dar. Fuera de nuestras fronteras, Francia ha notado o ha vuelto a anotar bajadas en sus cotizaciones.
El porcino ibérico, repetición de precios en la lonja de Extremadura y subidas en los cerdos cebados de un céntimo de euro en la de Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en las cotizaciones de las canales de vacuno. Hasta ahora el mercado se muestra en equilibrio. Veremos a ver qué ocurre tras el paso de estas fiestas, cuyo principal característica es el descenso en los sacrificios ante los días que no se han podido sacrificar ni operar en su venta. La semana que viene es tiempo de conclusiones y llegar a ver qué ha pasado tras retomar su actividad normal los mataderos fundamentalmente.
El ovino.
Repetición en la mayoría de los principales mercados que cotizan este producto. La pasada semana los distintos mercados acordaron reflejar sus precios para dos semanas en vista del calendario festivo que se ha producido estos días. Es por lo tanto obligado que la próxima semana se haga un balance exhaustivo del nivel de ventas y por tanto del consumo de esta carne. Tanto en el mercado interior como en las exportaciones esto no parece que va a pintar bien. En ese primer avance y según fuentes del sector productor, las ventas internas no han sido todo lo buenas que hubieran deseado.
¿En pollos de forma telegráfica?
Pues pollo repite, conejo repite y huevos, para no ser menos, repiten.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Decir, por último, que el próximo sábado van a tener lugar las cuartas jornadas ganaderas en Cabezarrubias del Puerto, en la provincia de Ciudad Real, organizadas por los ganaderos de esta localidad y del Valle de Alcudia. Será, repito, el próximo sábado. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos ahora con qué vamos, Manuel Ortega, buenos días.
¿Qué haces, Alumbreras? Pues vamos a hablar del cordero, ¿no?
Pues vamos con nuestra sección de historia, que suene la sintonía. En muchos lugares de España es habitual celebrar el domingo de Pascua o Resurrección comiendo cordero, y es que este animal tiene una gran presencia en la Semana Santa, lo que nos da, bueno, sobre todo al final de la Semana Santa, lo que nos da una buena excusa para hablar sobre él y contribuir a que aumente el consumo de la carne de ovino. Manuel Ortega.
Pues así es. Si quieres, vamos a empezar por el cordero en la Semana Santa. Y es que, como bien has indicado, la tradición de comerlo en el Domingo de Resurrección sigue estando muy arraigada. ¿Y por qué? Sería la pregunta. Pues ahora vamos a explicarlo.
Adelante con ello.
Pues mira, antes que nada hay que recordar que, a diferencia del cerdo, del que hablamos en su momento, el cordero es un animal admitido como alimento por la religión cristiana, la judía y la musulmana. Recordemos que los musulmanes celebran la fiesta del sacrificio y los judíos la cena de su Pascua, y en ellas tiene gran presencia, si no es que gira en torno a él, el cordero.
Y eso siempre me ha llamado la atención, que sea admitido por las tres regiones.
Bueno, pues aún
religiones,
pues aún hay más. Ten en cuenta que en la cristiana el cordero, así en mayúsculas, es una palabra que define el propio Jesucristo. Pero teología al margen, habría que explicar que el arraigo del cordero entre judíos y musulmanes en la zona de Oriente Medio y el Magreb no solo tiene que ver con la religión, sino también con las propias características de estas regiones.
A ver, buen hombre, explícate.
Pues hombre, si te paras a pensar en lo que era la antigua Palestina de la época de Jesús, te darás cuenta de que no es la zona más propicia para el ganado vacuno, porque apenas hay pastos. Además, el cordero, adaptado a pueblos que en su origen eran nómadas, resultaba más resistente.
Vamos, que estaba muy presente, si te he entendido bien, en su cultura, y eso incluía, por supuesto, las celebraciones.
En efecto, no olvidemos que la última cena de Jesús tiene lugar en la celebración de la Pascua judía, en la que lo habitual era consumir cordero, pan ácimo y vino como platos principales. De ahí que se haya indicado que ese sería el menú de la última cena de Cristo, algo que también señaló Catalina de Merik en sus visiones, que incluso describió la colación como cordero rodeado de ajos, platos con hierbas verdes y aromáticas y una salsa.
Una duda, ¿por qué toman el pan ácimo sin levadura?
Bueno, eso tiene que ver con el éxodo. Ten en cuenta que cuando los judíos escapan de Egipto no tuvieron ocasión de aprovisionarse de levadura y tuvieron que preparar el pan sin ella.
Qué curioso. Y con respecto a España, ¿qué puedes decirnos? ¿Desde cuándo viene el consumo del cordero?
El consumo de cordero en España ha existido desde los tiempos de los antiguos pueblos iberos. Los musulmanes en Al-Ándalus aumentaron ese consumo por causas religiosas, pero también es cierto que el asado de cordero ha quedado muy ligado a lo que se llamaba Castilla la Vieja, con el lechal o lechazo, como lo llaman en la zona de la Ribera del Duero. Por cierto, que su preparación, tan simple, ¿no?, básicamente con agua y sal, se sigue manteniendo inalterable desde hace siglos.
Algo más que contarnos al respecto, aunque habría muchas cosas.
Sí,
pero
sí,
algo que quieras
otro
destacar.
Pequeño apunte sobre el cordero y la Semana Santa. La carne de este animal también se usa mucho durante esta celebración religiosa en Mallorca, donde la emplean en las panades, que son unas empanadas rellenas con ella, en el tacó de Pascua, que se hace picando carne de cordero y entraña y rellenando una tripa con ella, o en la greixera de Moltó, en la que se fríe con verduras y hierbas aromáticas.
¿Y tú, que desciendes de la provincia de Burgos, un buen lechazo?
Hombre, eso nunca se discute.
Ha sido la sección de Manuel Ortega. Hemos hablado del cordero.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar: el granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita, el que esquila y un serrino que vigila, el que cuida de la lana y una prima y una hermana, el que luego con esmero va con ella al lavadero, y uno que se llama Paco, que es que la mete en el saco.
Después de un buen lechazo, finalizamos con Torrijas, Manuel.
Lo que haga falta.
Pues vamos a hablar de este producto tan típico de estas fechas. Don Alberto de Frutos, de la Pastelería Venecia de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Cómo hacemos una torrija o cómo la hacen ustedes, si se puede revelar el secreto?
Bueno, partimos de un pan lo más compacto posible. La enriquecemos con un poquito de azúcar y mantequilla para conseguir que absorba la mayor leche posible. Lo dejamos reposar 48 horas, cortamos rebanadas de un grosor aproximado de 2 centímetros y lo sumergimos en una mezcla de leche caliente, azúcar y un poco de brandy de Jerez. Una vez que lo sacamos de esta mezcla, lo escurrimos. Lo dejamos escurriendo aproximadamente entre 15 y 20 minutos.
¿Sí?
Y lo rebozamos en huevo batido. Y una vez escurrido el huevo, lo freímos en aceite de oliva virgen extra a una temperatura de 180 grados.
Es importante, de todos los ingredientes que ha dicho usted, ¿cuál es el más importante en su opinión?
Bueno, todos contribuyen al que el producto sea agradable. Yo considero principalmente el aceite de oliva virgen extra.
Y el pan, me ha llamado la atención, pan compacto, ¿no?
Sí, porque con un pan compacto conseguimos que la absorción de la leche y el brandy sea mayor. Y sobre todo, que una vez absorbido, no lo suelte.
¿Cómo están yendo las ventas este año?
Bueno, pues ahí estamos, en tiempos de crisis. Pero en cualquier caso, sí favorecidos por el tiempo que tenemos, que hace que no salgamos tanto de casa, con lo cual pues es más, nos apetece más consumirlo.
¿A peor tiempo, más consumo de torrijas?
Sí. Sí, porque con buen tiempo buscamos otras alternativas.
Pues muchas gracias por habernos acercado al mundo de la torrija y por habernos desvelado su secreto. ¿Algo más, don Alberto?
Pues nada más. Una feliz Pascua para todos sus oyentes.
Por supuesto que sí, también para usted. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Adiós.
9:54 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, un menú hemos confeccionado en un momento a base de lechazo asado y de torrijas.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack Abanesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Busco sonrisas que no lleven prisa, que sean de verdad, con credibilidad, que salgan de dentro.
Antes de irnos despidiendo, acuso recibo de otro mensaje que nos ha llegado a través del correo electrónico. Buenos días, don César y todo su equipo. Es de Fran Sierra. Hoy, en lugar de escribirle desde Valencia, como habitualmente lo hago, le escribo desde Poznan, en Polonia, por motivo de haber venido a conocer a nuestro nuevo nieto, Krzysztof, que por cierto es precioso. Mi hijo Francisco lo escucha todos los sábados siguiendo la tradición de su abuelo, que en paz descanse, y de su padre, un servidor. aquí hasta ayer estuvo nevando. Hoy el cielo está muy gris, pero de momento no nieva, eso en Polonia. Si me permite, le envío un saludo a mis primos de Málaga y al Caucín y al amigo Isidro, que lo escuchan desde allí. Reciba un cordial saludo. Pues otro saludo para ustedes y para el nieto polaco, sobre todo. Marisa Burgos nos dice: buenos días, don César, soy la presidenta del club de fans de Cristóbal Montoro y fervorosa oyente tanto de la Atalaya como ahora en Agropopular. Mi nombre es Marisa, quiero mandarte un abrazo y decirte que oigo tu programa siempre, aunque mi profesión es la medicina. Marisa, tiene mucho mérito ser en estos momentos presidente de un club de fans de Cristóbal Montoro, pero mucho ánimo. Ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en este Sábado Santo. Llevamos ya 29 al pie del cañón. La próxima semana volveremos, Dios mediante, que acaben bien la Semana Santa. Mucho cuidado con el coche, que disfruten de las últimas profesiones y de la gastronomía y del turismo en nuestro país. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.